8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Estamos ante una jornada en la que las temperaturas con valores más altos de lo habitual, de lo normal, son noticia. Pueden llegar los termómetros a los 35 grados. Tenemos en estos momentos 28 grados en Vigo. Y la mínima es noticia también, porque la mínima para las próximas horas, para la próxima noche, es de 20 grados. Pues temperaturas anómalas para lo que es Galicia. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer con más detalle esta previsión, pero estamos pendientes de un rescate en alta mar a 170 millas de Malvinas. Hay marineros gallegos a bordo de un buque en el que se registró una fuga de agua hace 12 horas. La tripulación está en una balsa esperando a ser rescatada. Y hay, varios marineros gallegos. No sabemos exactamente cuántos ni de dónde. Las autoridades están tratando de esclarecer este dato que les ofreceremos en cuanto esté confirmado. En cualquier caso, sí parece que hay marineros de la zona de Ribeira y estamos pendientes de confirmar que no haya tripulación de las zonas de Vigo y de Pontevedra. Es sin duda la noticia más destacada en estos momentos en una comunidad autónoma que ya saben ustedes que vive cara al mar y del mar y que periódicamente tiene que afrontar uno de estos episodios complejos y trágicos en algunas ocasiones que tienen que ver con naufragios. Vamos a seguir pendientes de este rescate del buque Argos Georgia, que es como se llama este barco que está, decimos, en Malvinas. En las últimas horas ha habido buenas noticias para las mariscadoras de Pontevedra, que han vuelto a faenar tras 7 meses y han conseguido cubrir las cuotas, nos los contaban en directo en el programa. No tanto para las mariscadoras de Arcade, allí hay más escasez de almeja. No obstante, en Pontevedra se han alcanzado buenos precios en la lonja, por encima de los 15 euros. Así que satisfacción de momento entre esas trabajadoras que llevan un año muy, muy duro. Vamos también a hablar de deportes porque el Celta está festejando todavía el regreso de Borja Iglesias, que se presentó en la tarde de ayer. Un acto muy emotivo, incluso con la abuela del futbolista, el delantero compostelano, regresa con expectativas máximas a la que es su casa. Se ha mostrado muy contento y muy emocionado de volver al Celta. Estábamos escuchando a Luis Fonsi en la desconexión autonómica porque tenemos al artista puertorriqueño hoy en Castrelos, uno de los conciertos estrella del verano en Vigo, y va a ser, como decíamos al principio, además una noche caribeña con unas temperaturas muy cálidas. Vamos enseguida con todo esto porque además hoy hay presentación del informe económico y de competitividad Ardán de Galicia, en una jornada en la que también tenemos que hablar de la huelga de parques y jardines en Vigo, que están dejando basura por las zonas de playa de la ciudad, por las zonas turísticas de la ciudad. Vamos enseguida con todo esto, pero antes vamos con la previsión del tiempo para conocer con detalle hasta cuándo durará este episodio de altas temperaturas.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance. We'll be right back.
Conectamos con Meteo Galicia, Pablo González, bo día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estamos en alerta por altas temperaturas, Pablo.
Efectivamente, en todo el litoral, hasta la zona de las Rías Baixas de la provincia de Pontevedra, por temperaturas que van superar los 34 grados en la zona, de la ciudad de Vigo, alrededor de los 35, en puntos de la capital de la provincia podríamos mismo acabar los 36. Eso sí, a partir de la tarde, con brisas costeiras que pueden aliviar un poco esa sensación de moito calor.
Uh-huh. Para mañana, manténse esta temperatura, porque creo que además las mínimas van a ser bastante altas.
Las mínimas van a ser altas, sobre todo, bueno, están a ser altas en zonas algo más elevadas, no en puntos de costa, pero en todo caso, hoy se quedaron preto dos 20 grados, para mañana pocos cambios, moitos puntos da provincia de Pontevedra, pois van a ter unha noite tropical. Para mañana, as temperaturas máximas altas como hoxe, pero bueno, quizás un grau máis baixas, algo que non notaremos, eso sí.
Pablo, ¿ata cando vai a durar este episodio de temperaturas por riba dos 30 grados?
Hoxe máis mañá, preto dos 35, o xoves máis preto dos 30 que deses 35, e xa venres, e sobre todo o sábado, temperaturas que se achegarán os 25 grados. Venres e sábado, pois un aumento das nubes, moi pouca probabilidade de precipitación, pero xa decimos, un estropeamento do tempo por as nubes e pola baixada das temperaturas, pero en todo caso, pois teremos pois un pequeno respiro.
Moitísimas grazas.
De nada, bos días.
Bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En estos momentos se está presentando el informe económico y de competitividad Ardán Galicia en zona franca. Es pues una panorámica de la realidad empresarial de Galicia y también de la provincia de Pontevedra. Así que estaremos pendientes de los datos que se están dando en estos momentos. En Pontevedra esta mañana se ha presentado la nueva jefa de protección civil en la ciudad y además el concejal de fiestas ha presentado el ciclo de conciertos feroz que se van a organizar las próximas semanas dentro del marco de las actividades relacionadas con los premios Feroz, que ya saben ustedes que se van a entregar en enero en Pontevedra y que llevan aparejados muchos actos culturales y relacionados con el cine. También acaba de comparecer César Mosquera después de la Comisión de Movilidad, Infraestructuras, Obras y Servicios, y en estos momentos están el concejal de Servicios Urbanos Básicos, Joaquín Moreda, presentando la mejor estética que se va a hacer en las cajas de control de alumbrado público en la ciudad de Pontevedra. También a las 12:30 se va a presentar la segunda travesía a nado del río Lérez. Esto en Pontevedra. En Vigo, Abel Caballero va a estar a las 12:30 en la presentación de la Global Solo Challenge 2027-2028 en el Náutico de Vigo, y a las 10 de la noche el alcalde Vigues estará presentando el concierto de Luis Fonsi en Castrelos. Un par de previsiones más para esta mañana. Ha estado en Sanxenxo la consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el alcalde Telmo Martín han visitado las obras del nuevo mercado de Sanxenxo, y en estos momentos el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, está en Redondela supervisando las obras de mejora y ampliación de vías y también las humanizaciones en el entorno de la iglesia de San Fausto, en Chapela. Son los actos políticos y de agenda más destacados de esta jornada de martes 23 de julio. Una jornada en la que estamos pendientes de ese rescate muy cerca de Malvinas, pendientes de la tripulación gallega de ese barco que está en estos momentos a la espera de ser rescatados en una balsa. Y bueno, pues pendientes estamos precisamente para tratar también de poder contarles si hay marineros gallegos y de las Rías Baixas entre esa tripulación. Se da por hecho, se confirma que sí que hay marineros gallegos. Nos falta saber exactamente de dónde, de qué zonas de la comunidad autónoma. Esperamos poder írselo transmitiendo a lo largo del programa. Son las 12 y 10 minutos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a profundizar en lo más destacado de las últimas horas.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Sabes que vai pasar en Pontevedra en xaneiro de 2025? Vanse entregar os premios Feroz de Cine. Pero para ir facendo boca, neste verán programamos os concertos Feroz, coa mellor música do cinema e do audiovisual. Serán os días 27 e 28 de xullo en distintos espazos do Centro Histórico da Manda Estea Musical Local. Consulta a programación en pontevedra.gal e ven gozar do verán. Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. ¡Boa festa a todos!
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pendientes de ese rescate en aguas de Malvinas, seguimos avanzando en más cuestiones. Los servicios de emergencias atendieron en la mañana de ayer un hombre que se cayó de un vehículo en marcha por motivos que se desconocen. El suceso tuvo lugar en la rotonda que une la avenida de Uruguay en Pontevedra con la calle Abarca. El hombre fue atendido en el lugar del suceso y fue trasladado al hospital Montecelo. Viajaba de copiloto cuando se abrió la puerta del vehículo y cayó al asfalto. Seguimos en Pontevedra, porque en el pleno de este lunes ha habido unanimidad de los tres partidos políticos para pedir la realización de un estudio pormenorizado para tratar de esclarecer por cuánto habría que rescatar la AP9. El Partido Popular y el Partido Socialista se culparon mutuamente de los peajes y de la situación de la autopista, que ya saben que es la más cara de España. Escuchamos a la concejala del BNG, Eva Villaverde, también al portavoz del Partido Socialista en Pontevedra, Iván Puentes, y a Rafa Domínguez, del Partido Popular.
Pedir un estudo fiable do que son tanto o procedimento legal para levar a cabo este rescate como os custos económicos que están ligados a este rescate, porque o certo é que non nos aclaramos se son 4.000, 3.000, 2.000 ou se podemos cubrilo xa cos cartos que se gastan nas bonificacións ou non, entón, de recibo que se faga un estudo serio.
Me gustaría preguntarlle ao Partido Popular de Pontevedra durante os anos de goberno de Mariano Rajoy cantas veces, xa non me vou remontar a Aznar, pero cantas veces lle pediu ao Partido Popular, ao Goberno de España, que transferise a AP9 a Galicia, que liberalizase as peaxes ou que tan siquiera as bonificase nada máis, non? E frente a esa actuación do Partido Popular, que eu creo que é absolutamente reprobable, tamén quero recordar que desde o ano 2021 hai un goberno do Partido Socialista en España que decidiu empezar a tomar medidas con respecto a AP9.
Ahora mismo, el presidente del gobierno, por poco tiempo, tic-tac, tic-tac, es Pedro Sánchez. Y el que está apoyando al presidente del gobierno es la señora Ana Pontón. Por lo tanto, cuando Pedro Sánchez y la señora Ana Pontón, cuando el PSOE y el BNG quieran, se quita la autopista. Llevan 6 años, no llevan 6 meses, llevan 6 años gobernando. Y en 6 años no han conseguido todavía, ni siquiera, reducir el peaje de una forma significativa.
También sobre las carreteras, transportes del Gobierno Central ha aceptado conectar la variante de Alba con una rotonda en la Nacional 550. Hubo una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia, con Abel Osada, y de técnicos y políticos del Ayuntamiento, para que el Gobierno transfiera parte de la carretera o que se elabore un plan de viabilidad para analizar el impacto sobre el tráfico. En principio, bueno, pues el Gobierno está dispuesto a conectar esta variante de Alba con una rotonda de la Nacional 550, de manera que se resolvería y se conectaría mejor esa parte norte de la ciudad. También el subdelegado del Gobierno se reunió en las últimas horas con la alcaldesa de Mos, con Nidia Arévalo, para conocer el estado de los temas pendientes en lo que tiene que ver con infraestructuras en este municipio. El Gobierno informa de que está acelerando el asfaltado de la 55, de la 52 y de la VG20, cuyo mal estado atribuye al Gobierno de Rajoy. Desde el Ayuntamiento de Mos se le ha pedido la gratuidad del peaje del tramo del AP9 entre Puxeiros y Oporriño para favorecer que los vehículos transiten por esta vía y no por la 55, que ya sabemos y ya saben ustedes que está en muy mal estado, con accidentes continuamente. Escuchamos a la alcaldesa de Mos, a Nidia Arévalo.
Quería deixarlle claro que necesitamos unha comunicación fluida, unha atención constante. Mos é un concello con un montón de vías que están atravesándonos de norte a sur, de este a oeste, e que temos que soportalas, pero que menos que atendan as demandas dos veciños e das veciñas na miña postura de portavoz do meu ayuntamiento. Quería destacar as necesidades urxentes de declarar travesía urbana a Mieirolongo e Mos Parroquia. Necesidad urxente que se comprometeron a facer un estudio para encamiñar pois esa posible travesía con semáforos, con pasos de peóns, etcétera, para a seguridade de todo o mundo, pero sobre todo pois da cantidad de peregrinos que temos en este momento.
Seguimos y lo hacemos con Vigo, porque la basura empieza a acumularse en las inmediaciones de la playa de Samil y de Canido. La huelga de los trabajadores del Servicio de Parques y Jardines suma 8 días y los efectos son visibles en el entorno de los Arenales. El motivo de la movilización es la negociación del convenio colectivo y la subida de salarios conforme al IPC. No hay acuerdo entre los trabajadores y la empresa. Lo que está pidiendo la plantilla es que la empresa acepte asentarse a negociar anunciar que a partir de ahí suspenderían la movilización y que se trataría de llegar a un acuerdo. Pero esa negociación, como les decimos, más de una semana después, todavía no se ha producido. Desde el ayuntamiento se ha pronunciado el concejal Ángel Rivas, culpa a los operarios de ensuciar la ciudad y dañar el mobiliario.
Indefinida convocada por el comité de empresa que mantiene las zonas verdes de Vigo, tenemos que aclarar que son los propios trabajadores los que están ensuciando la ciudad. Están haciendo algo terrible. No solo ensucian, sino que están dañando además todo el mobiliario urbano en la ciudad, con el bloque al frente. El convenio de mantenimiento de Vigo está entre los mejores de España en cuanto a salarios, número de pagas, jornada laboral y otras prestaciones, sobrepasando así al convenio de carácter nacional en más de un 30%. Reiteramos que son los propios trabajadores los que están ensuciando y vandalizando la ciudad.
El Partido Popular le ha pedido al Concello de Vigo que medien el conflicto para evitar que la ciudad dé una imagen de suciedad y descuido en plena temporada turística y estival. Miguel Martín.
Bien, se cumple ya una semana de huelga indefinida en el servicio de parques y jardines y desde el Partido Popular de Vigo consideramos que ya ha habido margen más que suficiente para que el conflicto empiece como mínimo a atisbar una solución. Sin embargo, la situación se prolonga en el tiempo mientras la ciudad paga las consecuencias. La basura sigue a día de hoy esparcida por el entorno de las playas, justo cuando Vigo empieza a gozar por fin de un clima totalmente veraniego. Por ello instamos al gobierno de Abel Caballero a actuar. Ha pasado una semana y el alcalde está mudo, no dice nada, tampoco la concejalía competente. Y urge que el Concello de Vigo, como titular del servicio y de las zonas afectadas, tome medidas, como mínimo que medie entre las partes, porque el conflicto llega en el peor momento del año. Y no tanto por la imagen que damos a los turistas, que también, sino por los propios vigueses, a los que nos duele ver así nuestra ciudad y particularmente las zonas verdes y el entorno de las playas.
Bueno, pues la situación en las playas, como decimos, es mejorable. No obstante, hay buenos datos para el turismo en la ciudad. A pesar del mal tiempo de la semana pasada, la ocupación hotelera superó el 80%. Lo ha dicho en las últimas horas. Abel Caballero dice que las cifras de turistas crecen cada verano.
Superamos en 5 puntos al año pasado. Y el año pasado ya habían sido cifras récord. Bueno, pues este año estamos superando las cifras del año pasado en 5 puntos. Y esto concuerda con los datos del aeropuerto de Vigo, que estamos también batiendo récords de niveles de viajeros. Y si la Xunta de Galicia no hiciera competencia desleal pagando vuelos en Santiago y no pagando nada en Vigo, aún iríamos mejor. Pero la Xunta de Galicia, como todo el mundo sabe, siempre contra Vigo.
Bueno, pues el ayuntamiento ha tomado una decisión en las últimas horas precisamente pensando en esos turistas. La Junta de Gobierno local acaba de aprobar la licitación del contrato de una señalización turística digital inteligente, 700.000 euros. Son 14 MUPIs digitales con pantallas a doble cara para trasladar información sobre eventos en distintas zonas de la ciudad, cuestiones de interés público y también datos que puedan orientar a los visitantes.
Son pantallas de televisión por las dos caras y para informar de la ciudad, de los eventos de la ciudad, de las zonas de la ciudad y, por tanto, para hacer una información acorde con los tiempos. Ya no estamos en informaciones de un cartelito, no, ya hay que informar de otra forma. Y lo vamos a hacer, tendrá un coste y saldrá licitación prácticamente por 700.000 euros y habrá localizaciones en diferentes zonas, pues en la estación de Vialia, en la Plaza de Pedra, en Farola de Urzaiz, en Ocastro, bueno, en diferentes zonas de la ciudad, e incluso algunas las estamos todavía estableciendo en este momento.
Lo que no consigue Vigo es mejorar su política contra el cambio climático. Greenpeace pone a la ciudad olívica a la cola de las grandes ciudades en el diseño de un plan para afrontar olas de calor extremas. Hay un documento en el que no se especifican medidas con este fin. Los ecologistas echan en falta zonas verdes en el centro y que se diseñen los espacios urbanos pensando en que cada vez los veranos serán más calurosos y que esto pone en riesgo la salud de las personas. Escuchamos a Elvira Jiménez, portavoz de Greenpeace.
en el plan que tienen ahora mismo de adaptación publicado, que se publicó en 2022, pues hay algunas partes que son positivas, o sea, sí que contempla, por ejemplo, pues aumentar la infraestructura verde, pero falta concreción en mucha de la información que proporciona, ¿no? ¿Dónde se va a hacer? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué plazos? ¿Cuál es el presupuesto que se va a asignar, por ejemplo, en relación con la infraestructura verde, que en comparación, por ejemplo, con lo que se puede ver en otros planes, que por supuesto también son mejorables, pero sí que se puede llegar a esa estrategia que uno leyéndola pues entiende bien cómo está apostando la ciudad de Vigo por la adaptación al cambio climático, ¿no?
Y el cambio climático da un respiro a las mariscadoras de Pontevedra después de 7 meses sin salir a faenar. En las últimas horas han conseguido volver del mar, volver de la faena con las cuotas que tenían asignadas. Además, el kilo ha estado por encima de los 15 euros en la lonja. Por lo tanto, se han reencontrado con su oficio medio año después. De momento, con buenas noticias, dicen que hay que seguir paso a paso comprobando la situación de los bancos marisqueros. Escuchamos a la patrona mayor de Lourizán, a Carmen Vázquez Nores.
Puede decirse que sí, que hubo una recuperación ahí. Y bueno, no para dar para botar cohetes, ¿no? Como me decían, pero bueno, que por lo menos a esa incertidumbre que se tenía al principio de que iba a pasar después de 6 meses, pues bueno, quitaron nada encima ya. Salir hay que salir. Si no son con 5, serán con 3, como con 2. Si puedo ir a máis, iré a máis. Pero bueno, hay que esperar que queda todo un año por diante. No queda otra.
Y Vigo tendrá un nuevo mural que además será colaborativo. 200 voluntarios ayudan a Vanessa Álvarez a confeccionar una obra que recorre la avenida Castelao. El diseño es de la diseñadora gráfica afincada en Nueva York, pero bueno, pues son vigueses del vecindario, residentes, empresas y negocios también los que están colaborando para que mejore la estética de esta zona entre Plaza de América y la rotonda del barco de Alfageme.
Todo pintado, más de un kilómetro, y con una característica. La obra, como es natural, la dirige Vanessa Álvarez, pero y se encarga de las partes más sensibles, pero aquello que tiene simplemente darle color a un tramo de, pongamos, 1 metro cuadrado, lo están haciendo voluntarios. Yo mismo fui allí a felicitar a los voluntarios y cogí el rodillo para pintar un poco y van a participar 200 voluntarias y voluntarios. Por tanto, va a ser una pintura colaborativa, va a dar la vuelta a España en su popularidad.
Son las 12 y 27 minutos, vamos con deportes. Borja Iglesias vuelve a vestir la camiseta celeste en la tarde de este lunes. Se presentó, bueno, a quien fue Céltico y que regresa. La última vez estuvo en el equipo vigués en el año 2017. Bueno, y ahora ha regresado y ha sido una presentación muy emocionante. Ha regresado en su Seat Panda, ese coche que le recomendó comprar Isco y que encontró con matrícula de Lugo y de color celeste en una página de internet. Fue recibido también por su abuela en un acto muy emocionante en Amadroa.
La verdad es que siéntome muy ledo, muy orgulloso de estar hoy aquí porque, fai xa uns cantos anos tiven que sair. La verdad es que durante todo este tiempo, siempre pensé, no tendría la oportunidad o momento de vivirlo. La verdad es que hoy estar aquí para mí es muy importante, es un momento muy especial desde que son un neno prácticamente. Obviamente, dende que son xogador profesional tamén, así que, bueno, agradecervos todo o apoio, todo o cariño, agradecer moito o esforzo dende Mariana ata a Secretaría Técnica, a Dirección Deportiva, a Claudio, a Iago, a moitos, a Kevin. A verdade é que estou moi feliz de estar hoxe aquí, espero devolver todo ese cariño con moito traballo, con ilusión, o galla vivamos unha temporada ilusionante, porque creo que merecemos todos.
Y a Celta suma una jugadora internacional, la venezolana Camila Pescatore, se incorpora al equipo vigués desde un club italiano y ha sido presentada también en las últimas horas.
Una de las cosas que también me llamó más la atención del proyecto, que es empezar algo de cero, algo que sea tuyo, algo que sea propio, que tienes que luchar para poder ganarlo, y creo que eso es lo que nos va a definir a nosotras al final. Somos unas luchadoras y lo vamos a demostrar.
Esta futbolista de 24 años debutó en abril de 2023 con la selección absoluta de Venezuela. Ya había jugado en la Vinotinto sub-17 y en sub-20. Sabe lo que es pasar por numerosas etapas del fútbol. Empezó con 6 años en su ciudad natal, pasó a la Academia Femenina de Fútbol de San Diego y a los 15 años tomó la decisión de ser jugadora profesional. Son las 12 y 31 minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a saber, bueno, pues cómo está multando tráfico, porque fíjense que hay una nueva modalidad, conductores que graban a otros conductores que cometen infracciones y hacen llegar esas imágenes a los agentes. Vamos a hablar con un alto mando de tráfico en la provincia de Pontevedra que nos va a explicar lo que ha pasado hace unos días en Vilaboa y también en qué medida le están llegando estas imágenes a la Benemérita y cómo se procede.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
É tempo de verán, de festa, de pasalo ben. De xullo a setembro, Pontevedra énchese de vida e diversión nas rúas e prazas, no centro e nos barrios. Obradoiros, concertos, espectáculos de animación para grandes e pequenos e todo de balde. Recolle o programa nas oficinas de turismo ou consulta o en pontevedra.gal. Ven gozar do verán, Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
A 18ª Festa do Tinto Rías Baixas chega cargada de actividades e eventos para todos os días 24 e 25 de xullo en As Neves. Con andainas, charlas, diferentes catas, pandereteiras, charangas, pregón a cargo de Almudena Alberca, pasarrúas, hinchables, obradoiros infantís e concertos. Non perdas a oportunidade de gozar destes eventos e celebrar xuntos a cultura e o viño da 18ª Festa do Tinto Rías Baixas. Esperámoste os días 24 e 25 de xullo en As Neves.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vamos Vamos a irnos a las carreteras, por cierto, un sitio donde hoy no se debe de estar nada bien con estas altas temperaturas, pero vamos a hablarles de normas de tráfico, porque en los últimos días hemos tenido conocimiento de que el vídeo grabado por un particular ha permitido a la Guardia Civil denunciar un adelantamiento peligroso en Vilaboa. Ocurrió en la Nacional 554, la carretera que une Vilaboa con el puente de Rande, el pasado 11 de julio, una grabación de un coche que iba detrás de quien cometió la infracción ha permitido dar con el autor de esa maniobra y sancionarle. Y esto queremos saber hasta qué punto es excepcional. Vamos a hablar de esto con los que saben, en este caso con el sargento de la Guardia Civil de Tráfico, Jorge García. Buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, preguntarle si es muy extraordinario que les llegue, bueno, pues una prueba de estas características, un vídeo grabado por un particular.
No, en realidad recibimos bastantes denuncias de este tipo y ahora con los medios técnicos que tiene cada uno con su teléfono móvil, pues es más común que nos aporten incluso vídeos como en este caso. Incluso a veces lo vemos en las redes sociales, que personas van con su vehículo tranquilamente, hacen una grabación de una infracción, unos lo denuncian ante las autoridades y otros directamente lo cuelgan en sus redes sociales. Uh-huh. O sea que, sí que es común que se hagan grabaciones de, bueno, de todo tipo de conductas, pero también alguna como esta.
Uh-huh. Cuando llegan este tipo de denuncias, un poco, ¿cuál es el procedimiento?
Bueno, en realidad es un procedimiento sancionador que está regulado y en materia de tráfico, y que puede pues nacer de varias maneras, una por una denuncia de la gente de tráfico y otro directamente por un ciudadano. Es decir, es una fórmula que está prevista en la ley de tráfico y seguridad vial.
Por lo tanto, cuando vemos una conducta de este tipo, ¿recomendable que lo grabemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué debemos hacer para que esto llegue a la Guardia Civil?
Pues acercarse a cualquier cuartel o parar a cualquier patrulla de tráfico y presentar lo que llamamos una denuncia voluntaria. El agente recogerá la denuncia y se dará trámite como una denuncia cualquiera. También se puede acceder a la página web de la DGT y en quejas y sugerencias presentar esa denuncia y sus medios de prueba. Es un trámite distinto a las denuncias que presentan los agentes porque requiere pues una identificación del denunciante. En nuestro caso, con nuestro número de identificación, lo que llamamos el número de identificación profesional, es suficiente y ellos tienen que identificarse con nombre, apellidos y domicilio.
También tenemos la situación contraria, ¿no? Esos grupos de WhatsApp que advierten de controles de la Guardia Civil, que advierten de controles de tráfico. Pues la información que tenemos además es que estos grupos nacieron en Galicia y se están exportando a otras comunidades autónomas. En estos momentos, ¿cómo se actúa por parte de la Guardia Civil ante estas alertas que pueden, desactivar o dejar sin su función los controles que ustedes llevan a cabo en las carreteras?
Estos grupos la verdad que hacen muchísimo daño a la eficacia policial en todos los aspectos, ya no solamente en materia de seguridad vial, obviamente también, pero cuando se alerta en ese tipo de grupos de un control policial, se está alertando a todo tipo de personas, no solamente al conductor, que puede cometer pequeñas infracciones, sino también a delincuentes. Y cuando hablo de delincuentes, hablo de todo tipo de delincuentes, aunque también delincuentes viales. Pues imagínese usted que una persona que ebria o que ha consumido drogas, que no está en estado de conducir, es alertado. Además, por cierto, son personas que, sobre todo los multireincidentes, están muy pendientes de las redes sociales. Pues lo que vamos a hacer es trasladar ese problema a otro tipo de, a otra carretera donde no estamos nosotros, y probablemente el siniestro se produzca en esa carretera. Y cuando hablo de trasladar el problema, cualquier problema, un atracador, un violador, cualquier tipo de persona que tenga acceso a las redes, le estamos alertando de que está ahí la policía, la Guardia Civil, y lo único que hacemos es advertir a la gente. Pues la gente que va normal no le da igual. Le da igual que estemos nosotros. Es más, la mayoría de la gente está contenta de que estemos ahí porque saben que hay más seguridad.
¿Esto se sanciona?
ahora mismo no tenemos herramientas para sancionar eso, ¿no?
Por lo tanto, es complicado, ¿no?
Sí, no, lo que tenemos que hacer, pues imagino que en el futuro pues se legislará en cuanto a eso. De momento no tenemos herramientas para poder sancionarlo.
¿Y les ha pasado de tener que cambiar controles o planes previstos precisamente, bueno, pues porque descubrieron que se estaba alertando de su presencia?
Sí, claro. Lo normal es que si sabemos que el control ya no es eficaz, pues lo cambiamos, sí, claro.
¿Y esto ustedes lo detectan cuando están a pie de carretera, que la gente, bueno, pues ha sido advertida?
La mayoría de las veces la gente normal ya nos informa, ¿no? Ya sabemos que estáis aquí. Uh-huh. No necesitamos herramientas. Los propios ciudadanos nos lo dicen.
¿Somos más imprudentes en verano?
Bueno, no es que seamos más imprudentes, es que hay más tráfico y es más fácil, por una cuestión matemática de proporción, que se produzca más imprudencia. Las carreteras están más saturadas. Hay más conductores y, por lo tanto, pues hay más infracciones, sí.
Yo quiero preguntarle, estamos hablando mucho últimamente del mal estado de las carreteras en la provincia de Pontevedra y cómo esto también puede influir en los accidentes. No sé ustedes, como Guardia Civiles de Tráfico, ¿qué valoración hacen al respecto? ¿Hasta qué punto muchas veces el mal estado de las carreteras también puede ser un factor determinante y garrafal en algunas situaciones?
Bueno, claro, la carretera no está en buen estado ni la señalización, obviamente sí que se agrava el problema. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra velocidad a las circunstancias de la vía. Es decir, si vemos una carretera muy bacheada o le falta señalización, pues a lo mejor en vez de ir a 90, que es la velocidad en vías convencionales, pues tenemos que adaptarnos a la velocidad recomendada. Claro que influye, sí. No obstante, no tenemos unas carreteras especialmente malas. Yo creo que la valoración de nuestras carreteras es buena.
Quiero preguntarle también cómo se lleva esto de trabajar a pie de carretera en una jornada como la de hoy, con temperaturas rozando los 35 grados.
Bueno, pues la verdad que, como cualquier otro conductor, hidratarnos mucho, procurar hacer las paradas en unas zonas donde haya sombra, y a veces, pues por circunstancias del tráfico, hay que hacerlo en caso de siniestros o en caso de retenciones, pues al sol, pues hay que hacerlo. Y mucha agua.
Vienen por delante semanas de muchos desplazamientos, vacaciones, también desplazamientos a la playa, a las zonas turísticas, zonas de mucha congestión de vehículos, así que bueno, pues hay que extremar las precauciones y les agradecemos que estén ahí vigilando las carreteras y también que nos hayan atendido. Muchísimas gracias, le agradezco que haya estado con nosotros, sargento de la Guardia Civil de Tráfico, Jorge García, muy buen día.
Gracias, buenos días.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti.
Pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
te muevas, no me encontrarás.
12 y 44 minutos. Enseguida nos vamos hasta Pontevedra porque vamos a hablar de la necesidad de revisar las atracciones previa a la celebración de las fiestas. Enseguida vamos a hablar con la empresa responsable que ha supervisado y que supervisa cada año las atracciones en Pontevedra, en este caso antes de las fiestas de Santiaguinho do Burgo. Nos van a contar las claves en estas inspecciones que, bueno, pues son obligatorias por la Ley de Espectáculos y Festejos de Galicia, pero que no siempre se llevan a cabo.
Sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETRANSPO, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETRANSPO, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
55 edición da Festa do Carneiro Espeto en Moraña. Venga a Moraña e disfruta dun programa cheo de actividades e ledicia. Espectáculo circense, artesanía, festa da bicicleta, fútbol, carreiras, teatro, xogos, verbenas e o domingo o gran xantar popular do Carneiro Espeto. 26, 27 e 28 de xullo. Máis info en www.festadocarneiroespeto.com. Concello de Moraña.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Todo listo en Pontevedra para que arranquen las fiestas de Santiaguinho do Burgo, y eso implica también la revisión de las atracciones que han pasado la supervisión técnica de los técnicos y operarios de Enmacosa. Es una empresa que se dedica, entre otras cosas, una consultoría técnica a revisar estas instalaciones, decíamos antes, obligatorio por ley, pero no siempre se hace. Manuel Miranda, director general de Enmacosa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la inspección de Pontevedra?
Bueno, en principio son ya Pontevedra, que es pionera ya desde hace, yo creo que estamos en el entorno de los 20 años, lo tengo claro, que se llevan haciendo este tipo de atracciones. Las atracciones normalmente son las mismas, las que suelen venir a cada fiesta, y entonces digamos que las atracciones que vienen a Pontevedra son atracciones ya entregadas. en los cumplimientos.
Están acostumbradas ya a que se les pida la documentación y a que se revisen, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. Se le pide la documentación, fundamentalmente lo que se recoge en el reglamento de espectáculos, sobre la documentación sobre el proyecto, las operaciones, mantenimiento que tienen que tener, y sobre todo se inspecciona el montaje, que el montaje pues esté conforme a las recomendaciones que hay de proyecto y que no se vea una deficiencia, digamos que plausible, ¿no? Porque en cuanto a la estructura, es visual lo que se hace, no así las instalaciones eléctricas, donde ahí sí que se realizan mediciones desde el punto de vista de la seguridad. Se realizan las mismas mediciones que se realizan pues para cuando se abre un negocio de pública concurrencia, ¿no? Pues para ver pues, que las cámaras están bien, que los diferenciales funcionan, etcétera. Entonces ahí sí que, y después las pruebas, sobre todo de emergencia, pues para comprobar que en caso de emergencia pues se puede actuar sobre la atracción pues para paralizarla y de algún modo facilitar la evacuación de la gente. O sea, uh-huh. Siempre todo con vista siempre a la seguridad, ¿no? Uh-huh.
¿Quién tiene que responsabilizarse de esta inspección? Entiendo que las administraciones.
Es así. Es que, y no todas las tienen muy claras. Porque hay administraciones que a veces dicen pues que resulta, dicen, no, es que nosotros lo organizamos, que lo hace una comisión de fiestas. No, hombre, esto es el mismo ejemplo que si yo abro una discoteca en un ayuntamiento y soy yo el que la abre, y el ayuntamiento entonces no tiene nada que ver. No. Las atracciones de feria son una vertiente más de lo que es una actividad. Es una actividad económica que ofrece un producto, en este caso un espectáculo, un acto de entretenimiento, porque entonces es un aparato, lo que sea, por el cual se cobra un dinero para ofrecer ese servicio. Y eso pues, es una actividad económica. Y entonces, la de las actividades económicas, ¿de quién es responsable? En este caso, la seguridad es el ayuntamiento. Así lo dice la ley de espectáculos, y las inspecciones pues se confunden muchas veces porque alguna atracción viene. No, es que a mí ya me lo vio un ingeniero, o te traen un papel. No. O sea, una cosa es que tú hayas hecho una revisión, sobre las. Sobre tu atracción, pues lo que sea, a principios de año, lo que sea. Y otra es la inspección del montaje, que eso, la ley lo dice bien claro, es responsabilidad del ayuntamiento. El ayuntamiento siempre va a ser responsable subsidiario en caso de que exista algún problema y no lo haya hecho.
Decía, no todos los ayuntamientos lo tienen claro. En estos momentos, a nivel de la provincia, ¿dónde se están llevando a cabo estas inspecciones y dónde no? Y decíamos, pues, la ley lo obliga.
Yo sé las que hacemos nosotros. Pues mira, la provincia. Aparte de Pontevedra, Marín, que acabamos de hacer, siempre saca alguna Porriño, que está haciendo, Ponteareas, Cangas, tuve ahí un hueco, espero tener una llamada pendiente, me imagino que este año lo hará Cangas, Redondela, Ponte Caldela, creo que ya lo dije, pero bueno, no deja de ser un puñado, porque no nos olvidemos, Tomiño también las hace, que hay 61 municipios.
Claro, ustedes garantizan que la instalación está montada correctamente. Si no lo estuviera, ¿qué pasaría si detectan irregularidades?
Claro, si detectamos una irregularidad que compromete la seguridad, pues lógicamente informamos al ayuntamiento y no se le deja iniciar la actividad. Eso ahí es una paradoja, la ley de espectáculos, que yo tengo comentado en la propia Asunta que debían de cambiar, porque este tipo de atracciones está dentro de la ley, no por vía licencia o por lo que digamos por una autorización anterior a que funcionen, sino que va vía declaración responsable. Una declaración responsable no es algo más que se firma un papel diciendo que se cumple todo y se mete en el ayuntamiento y eso en principio te habilita para iniciar la actividad. Yo creo que es un error, porque la inspección hay que hacerla siempre antes de que inicie la actividad, no posteriormente. Estamos cansados de ver accidentes. Hubo este fin de semana un accidente mortal, desgraciadamente, con una noria, que no fue un pueblo de Asturias, creo que fue. Y siempre llama la atención que dice que se personó por las autoridades, la policía, y que comprobó que los papeles estaban en regla. No, se tenía que haber comprobado antes. Y haber hecho la inspección de ese montaje. Ya después ya poco puede haber.
¿Cómo puede saber un usuario, un ciudadano, que esa atracción ha sido revisada por técnicos y por una auditoría, el montaje en sí, no la atracción?
Hombre, si no se publicita, nosotros normalmente, como es algo que creo que va en el haber del ayuntamiento, que se toma la molestia de contratar este servicio, pues solemos instar, incluso ya tenemos algún modelo de nota, hoy mismo sale en los medios una nota, ¿no?, informando de estas inspecciones, pero otra forma que tendría el ciudadano sería preguntar por ello.
No hay un distintivo que se pueda colocar o que se coloque.
No, nosotros colocamos en las inspecciones que analizamos, sí, que le damos normalmente un cartel en el que se recogen las limitaciones, ¿no?, que tiene que haber ahí, pues respecto a edad o cualquier tipo de, si pueden ir niños, ¿no?, o las alturas, eso normalmente se pone. Hombre, pues, cuando hay ese cartel, no es un distintivo de que se ha hecho la inspección, pero no existe una marca.
Podría ser útil, ¿no?, también porque el ciudadano tenga esas garantías y de que se va a subir a una atracción que ha sido supervisada.
Podría ser útil, lo que pasa es que los ciudadanos entendemos siempre que creemos que la administración cumple su función. A mí me llama la atención, la verdad, no me había parado a preguntar. Yo tengo, ahora ya soy mayor, 5 hijos que los llevaba a las atracciones. Y cuando me llamaron de Pontevedra hace 20 años, porque fue por nos olvidemos que se murió una niña de 9 años en una atracción en Pontevedra, que ahí vino el origen de esto. De repente, claro, pensé, pero es que nadie las inspecciona. Y efectivamente nadie las inspeccionaba. Ya. Había, y aún hay una laguna después de 20 años, se está concienciando un poco, pero aún existe un camino largo que recorrer.
Bueno, pues Manuel Miranda, director general de Macosa, le agradecemos estas claves y aunque, bueno, pues nos dice, de momento no podemos comprobar como ciudadanos qué atracciones están revisadas, más allá de la información de los ayuntamientos que contratan este servicio. Bueno, pues ahí queda este mensaje, ¿no?, que sería útil que existiese esta información también, bueno, pues para que las administraciones sintiesen esa necesidad de dar una garantía a mayores, porque, bueno, pues es verdad que pasan muchísimas personas por esas atracciones que se montan y se desmontan muchas veces cada verano, no tiene por qué pasar nada, pero claro, cuando pasa, pues es cuando nos acordamos, ¿no?, de estas cuestiones. Y además, bueno, pues la ley así lo recomienda, aunque bueno,
así lo exige.
Bueno, pues ahí queda esta información, Manuel Miranda, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Buen día.
Buenos días.
Faltan 2 minutos para la 1:00 p.m. Enseguida vamos a hablar de derecho con Ana Quiroga. Vamos a analizar una sentencia que se ha publicado estos días después de que la justicia le haya negado la pensión de viudedad a una mujer por haberse separado del hombre con el que convivió hasta su muerte. Convivían juntos, incluso, bueno, pues su testamento así lo reflejaba, pero estaban divorciados. Bueno, pues el juzgado de instancia le había concedido este derecho a la mujer, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha revocado esta decisión y la ha dejado sin pensión. Enseguida nos va a dar las claves Ana Quiroga.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 4.